Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en este miércoles día 17 de marzo. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de todo lo relacionado con el deporte en Valladolid. Hoy con fútbol y con balonmano como ingredientes principales. Además, hoy con partido del Recoletas Atlético Valladolid de balonmano. Ahora en breve lo contamos. Antes, como siempre, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, COPE Iscar. Desde ahora y hasta las 4, también en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Enseguida vamos con todo y antes de los titulares, con Leire Chorrón el control, hacemos un rápido alto.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Marzo, mes del XC60 en Volvo Palauza. Consíguelo desde 38.700 euros. Financiándolo con nosotros. Ven y pruébalo con todas las medidas de seguridad. Y si no puedes, te lo acercamos a casa. Además, disponemos de un amplio stock en vehículos kilómetro cero y de dirección. Palauza, calle del Nitrógeno 37, polígono de San Cristóbal.
Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha anunciado hoy su intención, o su esperanza, mejor dicho, de que pueda haber público en los estadios de la primera y de la segunda división del fútbol español después de Semana Santa. Habla de finales de abril con un porcentaje de entre el 25 al 30% del aforo, evidentemente todo sujeto a la evolución de la pandemia. Habrá que ver si después de la Semana Santa los datos siguen siendo buenos, pero esa es la intención que tiene el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Lo dicho, a finales de abril podría volver el público, en este caso al estadio José Zorrilla. Un estadio José Zorrilla que va a vivir este fin de semana, evidentemente sin público, el partido que le va a enfrentar al Real Valladolid y al Sevilla Fútbol Club, un conjunto hispalense que juega hoy. Lo hará a partir de las 7 de la tarde en su estadio frente al Elche, un rival directísimo del Real Valladolid. Pendientes de todo, pendientes de si puede haber quintas amarillas o algún tipo de sanción en el Sevilla y también del resultado. Así que hoy el Real Valladolid empieza también a jugar la jornada cuando el Elche se va a poner al día, va a jugar ya ese último partido que tenía aplazado. Escucharemos también a Joaquín, que ha sido el encargado hoy de pasar por la sala de prensa del estadio José Zorrilla, asegurando que no firma el empate ante el cuadro hispalense este fin de semana. Tampoco quiere hacer muchas quinielas y sobre todo cree que el equipo llega en buen momento a este tramo final de competición para empezar a sumar de 3 en 3 y salvar la categoría. Un Joaquín que apunta a titular, veremos si con el Yamik o no, porque ya sabemos que está con molestias el marroquí. Hoy la buena noticia del entrenamiento ha sido que Marcos André ha vuelto a completar la primera parte de la sesión. Y también hablaremos de balonmano, y es que el Recoletas Atlético Valladolid juega hoy, lo hace a partir de las 8 en punto de la tarde en Huerta del Rey, con público, después de 4 meses sin poder entrar aficionados en Huerta. Hoy, en un derbi autonómico ante Balonmano Nava, los de David Pisonero buscan 2 puntos que les hagan ya acercarse de manera hasta casi matemática a la permanencia, en una semana que el entrenador vallisoletano ha catalogado como la más importante del año para ellos. Cuenta con todos, el conjunto vallisoletano, hoy a las 8, con público y con televisión, incluso para si alguien no puede ir. El partido se juega entre Recoletas y el Balonmano Nava. Y también en el mundo del balonmano, renovación en el Aula Alimentos de Valladolid, que ha anunciado ya la cuarta en lo que a jugadoras se refiere, después de que Miguel Ángel Peñas anunciara también el club que va a seguir una temporada más. En el día de hoy ha sido el turno de Danila So Delgado, que va a continuar una temporada más en el equipo vallisoletano y que tras la renovación de Elba Álvarez y de Elena Cuadrado, completa la primera línea del equipo pucelano. Ya sabemos que las de Miguel Ángel Peñas están preparándose para la segunda fase de la competición. Con todo ello vamos a ir hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora están llegando las 3 y media, hacemos un alto y seguimos en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 20, desde las 8 y media y desde Zorrilla, Real Valladolid Sevilla Fútbol Club.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ver Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3 de la tarde y 31 minutos. Comenzamos este Deportes COPE Valladolid de miércoles, día 17 de marzo, hablando de fútbol, hablando de la actualidad del Real Valladolid, que en breve contamos ha entrenado en el día de hoy. Lo ha hecho en el estadio José Zorrilla para preparar el partido de este fin de semana, sábado a las 9 de la noche, ante el Sevilla. También hablaremos, por supuesto, del Sevilla, que tiene partido hoy a las 7 de la tarde. Pero antes de nada, hay que hablar, o hay que escuchar, mejor dicho, a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque hoy había un desayuno deportivo de Europa Press donde ha estado presente Javier Tebas, y entre muchos temas de actualidad del mundo del fútbol, ha hablado también de esa posibilidad de la vuelta de público a los estadios. Y antes de matizar, antes de completar lo que ha dicho Javier Tebas y el sonido que vamos a escuchar, antes de poner porcentajes incluso a lo que puede ser la vuelta del público a los estadios de primera y segunda división, vamos a escuchar a Javier Tebas, que ha hablado así sobre esta opción esta mañana en esos desayunos deportivos de Europa Press.
Público de los estadios, siempre es difícil predecir. Yo digo que nosotros nos reunimos con la Secretaría de Estado el 15 de diciembre, cuando la tasa de contagio por 100.000 habitantes en los 14 últimos días en España estaba sobre 240. Hoy, si no me equivoco, la tasa de contagio en España está sobre 180, 170, pero entonces estaba al alza y ahora está a la baja, ¿no? Nosotros estamos ya preparados para tener público en los estadios, pero creo que deberemos todavía hablar con el Consejo Superior de Deportes, que es el organismo competente, para establecer en qué fechas y qué cuantía de público podemos tener. Yo creo que todavía nos queda pasar el mes de marzo y gran parte del mes de abril para pensar que tengamos público a final de la temporada, en los últimos partidos de la temporada, que sería mi ilusión. Pero insisto, hay que ver primero, hablar con el Consejo Superior de Deportes, que hablará con el Ministerio de Sanidad, habrá que hablar con las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, que también tienen algo que decir en este aspecto. Y luego, pues yo creo que habrá que esperar que pase el mes de marzo, que tenemos la Semana Santa, que todo el mundo sabe la precaución que se nos ha pedido, y también el avance de la vacunación, ¿no? Que yo creo que es importante, que si estamos hablando de ir a final de temporada, pues a lo mejor última semana de abril, principios de mayo, pues ya habrá una parte importante de la población española, no la deseada, ni mucho menos vacunada. Veremos qué el efecto que ha tenido la Semana Santa, veremos en qué situación está, y volver a los estadios. Ayer había un informe, o oí al vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?, decir que de 300 espectáculos de teatro o de cultura no habían detectado ningún brote en ninguno de ellos, ¿no?, y en algunos han sido con numerosa asistencia de público, ¿no? Esperamos que ahora que estamos en la curva de bajada, que estamos en la de arriba con la vacunación y que estamos hablando de final de temporada, pues tengamos esa oportunidad de meter algún porcentaje en los estadios, ¿no?
Bueno, pues ese es el sonido íntegro de lo que ha dicho esta mañana Javier Tebas en esos desayunos deportivos de Europa Press. A partir de aquí, varios medios de comunicación apuntan a que las finales de Copa del Rey, porque ya sabemos que se van a jugar las dos finales de Copa del Rey de manera consecutiva, la del año pasado, ese derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad, y la otra final entre el propio Athletic, que va a hacer doblete, en cuanto a finales, no digo en cuanto a título, por supuesto, y el FC Barcelona, ambas van a jugarse ya con público. un público que entraría en torno a un 20-25% en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Un estadio muy, muy amplio y que supondría que este 20-25% permitiría la entrada de en torno a, depende del porcentaje evidentemente, 12 o 15.000 espectadores. Claro, viene ahora el dilema que apuntan estos medios de comunicación sobre que solo podrían entrar aficionados, en este caso, de Andalucía. Claro, al final, los contendientes de estas dos finales son tres vascos, digámoslo así, es decir, el Athletic, le cuento por dos, y un catalán. Si jugara esta final, a lo mejor el Sevilla, el Betis, el Granada, que estuvo ahí en las rondas finales, pues bueno, podría tener a lo mejor algo más de sentido, pero al final la vuelta de público en un partido como este, solo para gente de Andalucía, bueno, creo que es un poquito extraño, pero ya digo, es lo que se apunta para esas finales de la Copa del Rey, que van a tener lugar el próximo 3 de abril y el próximo 17 del mismo mes de abril, antes de que se cumpla esa fecha que hoy ha puesto encima de la mesa Javier Tebas. Así que se supone que si las dos finales de Copa cuentan con público en las gradas, sí podríamos estar hablando de esa fecha para la vuelta de la afición, en este caso, por ejemplo, al estadio José Zorrilla. Y ya centrándonos en el propio José Zorrilla, ¿qué supondría esto? Porque se habla de, en el caso de la Liga, una posibilidad de en torno al 25-30%. Evidentemente también depende mucho de los estadios. No es lo mismo un estadio que otro y estos porcentajes podrían variar para siempre respetar esa separación entre aficionados. Teniendo en cuenta esto, en el estadio José Zorrilla, que ya saben tiene una capacidad actualmente después de esa última reforma de 27.618 espectadores, podrían entrar en torno a 6.000 a 9.000 espectadores en los partidos. Que si cogemos la fecha de finales del mes de abril, nos vamos al calendario y rápidamente podemos ver cómo serían cuatro los partidos que le queden al Real Valladolid por jugar en su estadio. El fin de semana del 25 de abril, Real Valladolid-Cádiz. El 2 de mayo, Real Valladolid-Betis. 12 de mayo, Real Valladolid-Villarreal. 23 y última jornada, también en el mes de mayo, última jornada de Liga, Real Valladolid-Atlético de Madrid. Si cogemos, ya digo, a partir de ahí, el Pucela tendría que jugar tres partidos fuera, en San Mamés, en Mestalla y en Anoeta. Todo cogiendo esas fechas, evidentemente con pinzas, y ya han escuchado a Javier Tebas, todo ello supeditado a que la evolución de la pandemia sea correcta, a que no hagamos el canelo en Semana Santa y a que no estemos viviendo una cuarta ola dentro de un mes, por ejemplo. Así que ese es el deseo de la Liga, ese es el deseo de todos y al final habría que ver lo que hace el Real Valladolid, porque el Real Valladolid tiene 22.000 socios aproximadamente, que se renovaron automáticamente el año pasado. Ya el club informó, creo que en un gran detalle, de que no iba a cobrar nada este año a sus socios y le renovaba automáticamente el abono. Habría que ver, lógicamente, qué hace el club. Si las entradas van por sorteo, si se hace de alguna otra forma, no sé, por antigüedad, no lo sé. Estoy ahora mismo ya hablando por hablar. Pero, en definitiva, muchas opciones y la fecha que pone hoy encima de la mesa Javier Tebas es esa, la de finales del mes de abril, después de Semana Santa, siempre y cuando la situación de la pandemia sea positiva. Así que seguiremos estando atentos y ojalá se pueda pronto volver a los estadios del fútbol español. Unos estadios que por ahora, y volvemos un poquito más al presente, no van a tener público en las gradas. Por ejemplo, no va a tener público en las gradas esta tarde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde a partir de las 7 de la tarde se van a medir en el último partido, ya que queda aplazado de ese inicio de competición, Sevilla y Elche. Un equipo, el Sevilla, que es el próximo rival del Real Valladolid y por eso nos atañe, lógicamente, y otro, el Elche, que es un equipo que, si hoy gana su partido, adelanta al Real Valladolid, porque el cuadro de Ferran Escribá tiene ahora mismo 24 puntos, 2 menos que el Real Valladolid, es decir, que si empata o pierde no avanzará posición, si gana sí, se colocaría 16º, que es ahora mismo el puesto que tiene el Pucela en la clasificación. Un partido del que, por supuesto, estar pendientes, por lo de hoy, porque el Elche no sume, y por lo del fin de semana, porque, por ejemplo, el Sevilla cuenta con un jugador al borde de la sanción por 5 amarillas, es Jesús Navas, que tiene 4 tarjetas amarillas, y si ve hoy una, se perderá el partido de Zorrilla, como hoy, por ejemplo, al ser el partido justo en esta semana, se lo van a perder 2 pesos pesados como son Joan Jordán y Diego Carlos. Además, con las dudas hasta última hora, parece que tampoco van a estar de Ocampos y de Fernando. Así que, si se cumplen todas estas bajas, desde luego que bastantes problemas para el equipo de Julen Lopetegui. Un partido sobre el que todos vamos a estar pendientes. Incluso Joaquín, el central del Real Valladolid, que ha pasado hoy por sala de prensa y que también ha sido preguntado por este partido, por si cree que le puede afectar al Sevilla de alguna manera para el fin de semana, y en el que ha reconocido que, lógicamente, van con el equipo hispalense.
Sí, está claro. Es una plantilla muy larga, como dices, con grandes jugadores, muy parecidos de nivel entre sí. No creo que note mucho los cambios, las rotaciones que puedan hacer. Y bueno, claro, esperando que gane el Sevilla, al fin y al cabo el Elche es un rival directo nuestro y contra menos sube, pues mejor. Y bueno, estaremos viéndolo, estaremos esperando que gane el Sevilla y bueno, y también preparando nuestro partido del sábado aquí, que como te digo, creo que podemos meterle mano al Sevilla.
Ojalá sea así, se puedan sumar 3 puntos ante el Sevilla Club de Fútbol, que, lo dicho, hoy a las 7, todos muy pendientes, juega ese partido. Un Elche que a punto estuvo este pasado fin de semana de dar la campanada, perdiendo ante el Real Madrid en el tramo final, pero que es verdad que hace nada, hace 11 días exactamente, porque el pasado día 6, le ganó precisamente al Sevilla en el partido que se disputó en este caso en el Martínez Valero. 2-1 ganó el Elche, que se puso 2-0, al final recortó distancias ya casi sin tiempo de Jon, pero que hoy vamos a ver si el Sevilla no vuelve a hacer la gracia y consigue sumar 3 puntos que le acercarían bastante a lo de arriba. Se pondría, por ejemplo, a 3 puntos del Madrid, se pondría a 5 del Barça y se pondría a 9 del líder. Es decir, que a Zorrilla, de una o de otra manera, va a venir jugándose mucho el equipo de Julen Lopetegui, así que no va a haber ningún tipo de beneficio, por llamarlo de alguna manera, para el Pucela en el partido del sábado. Un partido que también del que también ha hablado Joaquín. Así va a afrontar el Real Valladolid el partido del sábado, 9 de la noche en Zorrilla, frente al equipo sevillista.
Partido complicado, rival muy complicado, pero bueno, creo que siempre que ha venido Sevilla aquí a Zorrilla lo ha pasado mal, por lo menos estos dos últimos años. Y bueno, creo que nosotros estamos en una línea, como tú dices, bien ascendente y bueno, creo que siempre hemos plantado cara y en este partido toca ganar, toca sumar de 3 y dar un golpe también encima de la mesa. Creo que el equipo está preparado para ello.
Bueno, a ver, Joaquín aquí creo que ha patinado ligeramente. Precisamente los dos últimos años el Sevilla le ha ido muy bien en el estadio José Zorrilla porque ha ganado los dos partidos desde que el Pucela ha vuelto a Primera División. Hace 2 temporadas 0-2, el año pasado 0-1. Si nos vamos al acumulado a lo largo de toda la historia de los Real Valladolid-Sevilla en Primera División, sí, el Sevilla lo ha pasado mal en Valladolid porque tan solo ha ganado en 11 ocasiones de las 42 que ha jugado aquí en Valladolid. El Pucela ha ganado 20 partidos y ha empatado 11, es decir, que el dato es de 31 visitas del Sevilla en primera, de 42 visitas del Sevilla a Pucela en Primera División, el Real Valladolid ha puntuado en 31. Pero justo los dos últimos años no. Es decir, los dos últimos años el Sevilla ha ganado y se ha llevado los 3 puntos de Zorrilla. Vamos a ver si en esta ocasión la cosa cambia y esas buenas sensaciones de las que habla Joaquín se traducen en puntos y si pueden ser en 3, por supuesto, muchísimo mejor. Un Joaquín que también ha sido preguntado por la situación general de la clasificación, ya saben, con el Real Valladolid ahora ocupando puestos fuera de descenso, con esa renta que ahora mismo está situada en los 3 puntos que le saca el Pucela al Alavés, que ahora mismo es el equipo que marca esa zona roja de la tabla, y a Joaquín hoy se le ha preguntado sobre si piensan, si ellos tienen en la cabeza qué 3 equipos pueden ser los que finalmente se vayan al pozo de la Segunda División. Y aquí, el almeriense, hay que reconocer que no se ha mojado bastante.
La verdad que ahora mismo no pensamos en eso. Creo que todavía queda bastante para pensar en eso. Todavía quedan bastantes puntos en juego, pero sí que, bueno, sabemos los que estamos ahí abajo. Al fin y al cabo somos varios equipos y lo que queremos es meter cuanto más abajo nuestro, mejor. Entonces, pues bueno, el Elche está abajo nuestro, por eso queremos que no gane. Y bueno, tenemos también un enfrentamiento directo con ellos allí en Alicante y iremos también a ganarles.
Sí, sí, ese partido va a ser fundamentalísimo para el Real Valladolid. Ese y el de Cádiz seguramente sean los dos partidos que así sobre el papel más importantes pintan para el Real Valladolid, aunque todos lo van a ser en un rush final de temporada en el que va a tener que sumar puntos el Real Valladolid en campos en los que a lo mejor no se cuenta con ellos. Yo creo que todos, quien más quien menos, saca un poquito la calculadora y mira, si cojo tres de aquí, uno de acá, ¿en cuánto va a estar la permanencia? Siempre se habla de esos 42, pero tiene pinta de que va a ser alguno menos. Joaquín no habla de eso, sino de tratar de sumar en todos y cada uno de los partidos que restan hasta el final.
Sumar todos los partidos, creo que se vio en Pamplona, que los últimos 30 minutos creo que Osasuna daba el empate por bueno y el equipo dio un paso adelante y fue cuando más ocasiones creó. Nosotros sabemos que nuestro año no ha sido fácil hasta ahora, pero sí que en este momento nos encontramos todos muy bien, un nivel de forma óptimo para encarar esta última parte de la temporada, y creo que lo importante es ir a por los tres puntos y después a partir de ahí ver qué se puede sacar, pero a por los tres puntos. Yo ahora mismo no firmo un punto contra el Sevilla.
Aquí sí, ves, aquí Joaquín ha estado muy bien. No se firma un punto contra el Sevilla, al menos de partida. Al final del Real Valladolid no tiene que tenerle miedo a absolutamente nadie. Y el Sevilla es un gran equipo, por supuesto que sí. Pero el Real Valladolid en su estadio, creo que, no pasaría nada, ni nadie nos debe llamar loco a nadie por pensar que le puede ganar el conjunto de Sergio González al Sevilla de Julen Lopetegui. Sobre todo después de ver una mejor versión del Real Valladolid en los últimos partidos. Creo que es algo obvio que el Pucela, después de los desastres de los partidos frente a sobre todo Huesca y Alavés, ha mejorado, ha cambiado esa imagen que está mostrando y, de hecho, en los últimos partidos está consiguiendo puntos. 5 puntos de los últimos 9. Es decir, el Pucela no ha perdido ninguno de sus 3 últimos enfrentamientos. Y todo a raíz de esa serie de reuniones que hubo en el vestuario tras la derrota en Mendizorroza. Ha pasado bastante tiempo, la verdad, desde aquello, pero aún así sí que se le suele preguntar a todo aquel que pasa por sala de prensa por estas reuniones. Y hoy se le ha hecho lo mismo exactamente a Joaquín. Así vivió el almeriense aquellos días, quizá los más complicados del Pucela esta temporada.
Sí, fue clave. Fue después, si no me equivoco, del partido de Huesca o de Alavés, creo. Sí, el partido de Alavés y creo que fue clave. Al fin y al cabo nos miramos todos a la cara. Si seguíamos en esa racha, con esos partidos que estábamos haciendo, no íbamos al pozo. Eso estaba claro. Y bueno, creo que todos nos miramos a la cara y al fin y al cabo todos los que queremos aquí es quedarnos en primera división. El año que viene estamos en primera división para disfrutar de esta liga que es maravillosa. Y creo que esto al fin y al cabo hizo que nos enchufáramos todos y creo que ahora mismo casi todos los jugadores de la plantilla están a un nivel óptimo. Y bueno, creo que llegamos a la última parte con buenas piernas para poder sacar los resultados que hacen falta.
Y vamos a ver si el Pucela llega con mejores sensaciones en lo que a nivel defensivo se refiere. Ya sabemos, y nos hemos cansado durante el año de repetirlo, que este año el Real Valladolid le está costando ser ese equipo fiable atrás y quizá el éxito de otras temporadas, que era precisamente el no encajar, este año ha sido más bien todo lo contrario, con esas 3 únicas porterías a cero. De hecho, el otro día en el estadio del Sadar se consiguió la tercera puerta a cero de la temporada en los 27 partidos que ha jugado el Real Valladolid. Algo que, ya lo ha dicho Sergio en más de una ocasión, no es obsesión como tal, no era esa la palabra, pero sí que les tiene ocupados y preocupados a los futbolistas del Pucela y al cuerpo técnico, porque es algo que creen debe ser la base sobre la que se cimente la permanencia del Real Valladolid. Y hoy, a Joaquín, como uno de los integrantes, aunque es todo el equipo, pero bueno, de esa línea de 4 defensas, y prácticamente yo creo, o si no, prácticamente uno de los habituales durante toda la temporada, se le ha preguntado por cuáles eran esos problemas defensivos que ha venido arrastrando y que sigue arrastrando el Real Valladolid en la faceta defensiva. Y hablaba él en primer lugar de las lesiones continuas que ha tenido el equipo y que no han permitido repetir pareja de centrales, por ejemplo, durante gran parte del año. Ese es uno, pero Joaquín dice que sí, que había algún problema más.
Bueno, creo que sí, que uno de los mini problemas que ha habido para no conseguir esa solidez puede que haya sido la, bueno, que hemos tenido problemas ahí en el centro de la zaga con bajas y demás, y también, bueno, creo que hay más problemas, pues creo que ahora hemos adelantado un poco más también la línea, estamos un poco más arriba, estamos recuperando el balón más adelante y también hace que ataquemos más rápido y las transiciones, pues bueno, tengan que atacarnos con más espacio y bueno, creo que estamos mejorando también ahí y bueno, creo que el equipo está ascendiendo y es el momento de la temporada para hacerlo, para lograr esa permanencia que todos queremos.
Una línea defensiva que ha recibido muchas críticas durante toda la temporada, algunas más personalizadas, ahora en breve vamos a escuchar a Joaquín precisamente hablar de uno de sus compañeros en el eje de la zaga, pero unas críticas que de las que prácticamente no se ha librado ninguno de los integrantes del centro de la defensa, por supuesto, pero me voy a los laterales y quitando a lo mejor Lucas Olaza, que acaba de llegar, como quien dice, pues el resto yo creo que todos y cada uno de los integrantes de la defensa del Pucela han recibido críticas. Hoy a Joaquín se le ha preguntado por si les ha molestado el hecho de que se les haya criticado a ellos, a los defensas, por esta mala racha del Pucela.
Bueno, creo que sí. Creo que al fin y al cabo, cuando todo el equipo defiende bien, como estos últimos partidos o estas últimas temporadas, creo que no era solamente cosa de la defensa. Lo digo por mí, quitándome mérito. Cuando las cosas han ido bien, no ha sido solo mío o cosa de cualquier jugador que jugaba en defensa. Era todos, que al fin y al cabo corríamos como animales y estábamos al pie del cañón. Y este año, pues bueno, sí que hemos seguido corriendo como animales, pero igual no de la mejor manera, y creo que al fin y al cabo cuando se ataca es porque todo el mundo está haciendo bien las cosas bien, y cuando se defiende bien es porque todo el mundo está haciendo su trabajo y ganando su duelo en su zona.
Y uno precisamente de los jugadores, yo creo que quizá más criticados de esa línea defensiva, ha sido Bruno, un jugador que hasta hace dos semanas, cuando volvió el Yamik, estaba siendo el titularísimo. Por lesiones de uno, por sanciones de otro, al final Bruno ha sido el que más ha jugado en esta temporada en el eje de la zaga. Un Bruno que, lo dicho, ha sido muy criticado y precisamente por estas críticas a su compañero también se le ha preguntado a Joaquín.
Sabemos que el fútbol, estamos expuestos a ello, los jugadores, a las críticas. Yo desde aquí defenderlo, porque para mí es un gran central y un magnífico compañero y un pedazo de profesional. Él sabe que el grupo está con él a muerte y que confiamos en él. Y bueno, nada más tengo que decir. Sabemos que estamos expuestos a las críticas, pero desde dentro se le apoya al 100%.
Pues evidentemente no podía decir otra cosa Joaquín sobre su compañero en el eje de la zaga hasta hace pocos partidos, como era Bruno. Ahora tiene otro compañero en la zaga, un futbolista como es el Yamik, que nos tiene a todos pendientes esta semana. Ya saben que sufrió un fuerte golpe en el muslo en el partido ante Osasuna. No se entrenó en el día de ayer y hoy el Real Valladolid ha jugado al despiste, porque hoy en la información sobre el entrenamiento sí que ha informado el Real Valladolid que Marcos André ha completado la primera parte de la sesión, otra vez, por segundo día consecutivo, tal y como estaba programado, y está poco a poco aumentando esa carga de trabajo para, ya dijo Sergio, después del parón probablemente llegar y volver a entrar en los planes del técnico. Pero se ha hablado de que en el entrenamiento de hoy, protagonizado por ejercicios tácticos y finalizado con un partido en espacio reducido, el cuerpo técnico no pudo contar, y pone textualmente el Real Valladolid en su página web, con las bajas ya consabidas de los futbolistas que ocupan un lugar en la enfermería. Si aquí ustedes consideran que está el Yamik, pues el Yamik no ha entrenado. Si no, pues sí ha entrenado. En la enfermería, en el parte médico, digámoslo así, del Real Valladolid, en su página web, el Yamik no está. Pero ayer no entrenó y el club no ha informado. Yo creo que lo que está haciendo también el Real Valladolid es un poco jugar al despiste y no mostrar todas sus cartas para el partido de este fin de semana. Pero lo dicho, hoy hemos estado pendientes del Yamik, el club no ha informado y, como ya saben, que no podemos acudir a esos entrenamientos, pues lo único que les podemos contar es esto. Y lo que podemos contarles también es lo que opina Joaquín de su compañero, de el Yamik.
Bien, la verdad que nos compenetramos bien, somos jugadores de corte similar, somos agresivos, somos físicamente parecidos y la verdad que bien, nos estamos compenetrando bien y bueno, a seguir, que a mí me gusta jugar con cualquiera, con Yamí es un gran central y me encuentro cómodo con él y bueno, lo que decía el míster pues será, pero la verdad que es un gran central y creo que bueno, que estamos sólidos en defensa.
Y por último, Joaquín también ha hablado de sí mismo, un Joaquín que ha tenido más fallos de los que nos tenía acostumbrados esta temporada y que reconoce que sí, que ha pasado por momentos complicados de rendimiento, pero que ahora mismo, de cara a esta recta final de la temporada, está en un momento de forma bueno y con garantías para afrontar lo que queda.
Bueno, este año sí que esta primera parte de la temporada me costó más, no me encontraba bien, no conseguía ser regular en mis partidos, sí que alternaba buenos partidos con malos partidos y eso es raro en mí. La verdad que la primera vez que me pasaba en profesional esta bueno, no continuidad en mis partidos y bueno, como te digo, ahora sí que me encuentro muy bien, me encuentro con buenas piernas, creo que llego a estos 10 o 12 últimos partidos con buenas piernas, con confianza y bueno, espero poder hacer buenos partidos para ayudar al equipo y sobre todo lograr la permanencia.
Bueno, pues mañana nuevo entrenamiento del Real Valladolid en los anexos y después hablará Sergio González, 48 horas antes, o dos días antes, mejor dicho, de que se juegue el partido del sábado a las 9 de la noche en el Estadio José Zorrilla, ese Real Valladolid-Sevilla. Por cierto, un último apunte de fútbol, el Real Valladolid Promesas ya conoce a un nuevo rival en esa primera federación, porque esta mañana se ha jugado uno de los aplazados del Racing de Ferrol, equipo del otro subgrupo de ese grupo primero de segunda B, y ha perdido el Racing de Ferrol 3-1 ante el Coruso, sorpresa, así que el Zamora, equipo de Castilla y León, ya matemáticamente ese equipo de esa nueva fase, así que uno más a añadir a la lista. Quedan todavía las otras dos plazas por disputar en ese grupo, todavía con dos partidos para el Racing de Ferrol, uno para el resto de equipos en esa última jornada liguera. Y cambiamos de deporte porque hoy hay balonmano y a las 8 de la tarde en Huerta del Rey vuelve el Recoletas Atlético Valladolid para medirse al Viveros Herol Balonmano Nava, derbi autonómico en la que para David Pisonero es una de las semanas más importantes de todo el año.
Una de las semanas más importantes del año, ¿no? Seguramente este miércoles y este sábado nos jugamos 4 puntos para nosotros absolutamente vitales. Tanto el partido de mañana con Nava como el sábado el viaje a Guadalajara creo que nos van a marcar muchísimo, ¿no? Lo que va a ser la temporada de aquí al final.
Y con la gran noticia de que 4 meses después vuelve el público a las gradas, porque desde el pasado día 16 de diciembre no entraba gente en Huerta del Rey para un partido del Recoletas. Para David Pisonero, evidentemente, una excelente noticia.
Para nosotros fundamental. Yo creo que ver a Huerta, ya no verlo lleno, ¿no? Que eso es más complicado, pero ver el apoyo de los tuyos y sobre todo sentir otra vez el ruido de la competición, ¿no? El abrigo que te da tu gente aquí en el campo, en Huerta, y volver a sentir, tener esas sensaciones de nuevo, yo creo que es fundamental para todos. Incluso yo creo que lo va a agradecer hasta Nava, el arbitraje, todos. Yo creo que necesitamos otra vez tener ese ambiente de competición, porque estamos viviendo este año lo duro que es competir a puerta cerrada, ¿no? Y de verdad que no está siendo nada sencillo. Tenemos que hacer todos lo posible porque esto continúe y competir, pero de verdad que es muy desagradecido ese tipo de partidos y para el espectáculo, para el deporte, para todos en general. Así que volver a tener encima en casa a los nuestros, pues imagínate, ¿no?
Pues un Balonmano Nava que es 16º ahora mismo con 10 puntos, está en puestos de descenso, pero que para David Pisonero es un grandísimo equipo.
El primer peldaño es este gigante un poco dormido, ¿no? Que es Nava. Yo creo que tiene todo para poder crecer, lo hará. Yo creo que esto es cuestión de tiempo y esperemos que sea a partir del partido de mañana, ¿no? Echando un poco vistazo a nivel de plantilla, pues evidentemente son temibles. Es un equipo con muy buen refuerzo, con muy buen fondo de armario, con jugadores de muchísima calidad y que si logran encajarte en un gran partido, estar enganchados todo el partido, pues evidentemente, como vimos en el partido de ida, te lo van a complicar, ¿no?
Pues un Balonmano Nava que, entrenado ahora por Zupo Xoain, ya ha avisado David Pisonero que no va a ser un partido fácil. Ha dicho el técnico que la portería y la defensa, pero sobre todo la portería, va a jugar hoy un papel determinante. El partido a las 8, con público y con televisión también. Se va a poder seguir a través de la 8 de Valladolid y de la aplicación de la Liga Sports TV. Vuelve, lo dicho, el público a Huerta del Rey, algo que es una excelente noticia. Y también en el mundo del balonmano hay que contar que ha habido nueva renovación en el aula de alimentos de Valladolid. Se trata en el día de hoy de Danila So Delgado, la aragonesa, que renueva por una temporada más con el equipo vallisoletano. Tras su renovación y la de Elba Álvarez y Elena Cuadrado, la primera línea vallisoletana se apuntala de cara a la temporada que viene. Ha dicho Danila So Delgado que tiene un proyecto el aula muy especial y que no se ha planteado ningún otro equipo para volver a jugar. Además, ha dicho que le está abriendo muchas puertas para el futuro. Así que Danila So Delgado, una temporada más en el aula. Estamos llegando ya a las 4 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Se quedan ahora con la tarde aquí en COPE. Hasta mañana.